Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata.
El viceministro de Salud, Javier Solórzano, anunció que 8.000 y 10.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 llegarán al país cada semana.
El COE cantonal de Guayaquil prohíbe los velatorios ante el aumento de fallecidos por COVID-19.
La Fiscalía General del Estado realizó un nuevo allanamiento en el Hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil. Se investiga ahora un presunto tráfico de influencias.
La Cancillería lleva a cabo la organización de las próximas elecciones para ecuatorianos migrantes. 410.000 conciudadanos se encuentran empadronados en el extranjero.
El Ecuador ratificó un convenio con la Organización Internacional del Trabajo que garantice el derecho a la igualdad en el ámbito laboral.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris tomarán posesión este próximo miércoles 20 de enero.
Las autoridades de Estados Unidos piden a los residentes de Washington que sigan virtualmente la ceremonia de posesión de Joe Biden y Kamala Harris.
Las variantes británica y sudafricana de COVID-19 han contaminado a pacientes en casi 60 países, confirma la OMS.
Con el auspicio de...
En Pro Auto inicia tu 2021 lleno de ventajas.
Banco del Austro.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Produbanco, Grupo Promérica.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Universidad Politécnica Salesiana, avanzamos junto a ti.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Cordiales saludos amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este lunes 18 de enero de 2021. El número de muertes a causa del COVID-19 en Guayaquil prácticamente se duplicó en las últimas horas. Pasó de 8,7 a 14,3 según anunciaron los médicos de la Mesa Técnica de Salud del municipio en los exteriores del Hospital Bicentenario en el centro de Guayaquil. El epidemiólogo Carlos Farat explicó que es producto de la gran ocupación de las unidades de cuidados intensivos en semanas anteriores. El 4 de enero pasado, el Comité de Operaciones de Emergencia Local informó que las muertes subieron de 4,8 a 7 diarias entre el 28 de diciembre de 2020 y el 3 de enero de 2021. Todo esto mientras el Comité de Salud del municipio acaba de disponer que se prohíben los velatorios de fallecidos confirmados o probables a causa del coronavirus para evitar la propagación de la enfermedad. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, como siempre, gracias por acompañarnos en este inicio de semana aquí en Notimundo Estelar. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con el coronel Carlos Ortega, él es vocero de la Policía Nacional. Y con él hablaremos acerca de las capacitaciones que se están llevando a cabo para evitar la promoción de vacunas falsificadas en nuestro país contra el COVID-19.
Conversaremos también con el economista Augusto de la Torre, él es miembro del Consejo Asesor Económico del Gobierno. Hablaremos con él sobre las reformas al Código Monetario y Financiero que probablemente el Ejecutivo remita a la Asamblea a finales de esta semana.
Y también conversaremos con el abogado Felipe Riva de Neira, presidente de FedExport, acerca de la exportación de nuevos productos en nuestro país.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí como todos los días en Notimundo Estelar, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este lunes 18 de enero era la fecha anunciada por las autoridades del gobierno para la llegada de las vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, esta mañana, durante una entrevista radial, Caridad Vela, secretaria de Comunicación de la Presidencia, manifestó que las dosis no llegarán el día de hoy y explicó que esto se debe a temas relacionados con el embarque. Además, indicó que no era posible precisar el día en que llegarían las vacunas y aseguró que el arribo ocurriría durante esta semana.
En Notimundo al Día, Javier Solórzano, viceministro de Salud, explicó que las primeras 86,000 dosis de la alianza farmacéutica Pfizer-BioNTech, que serán parte del plan piloto de vacunación contra el COVID-19 en nuestro país, llegarán paulatinamente y no en un solo cargamento. Indicó que los antígenos arribarán en cargamentos de entre 8,000 y 10,000 dosis cada 7 días.
Escuchemos. Las entregas van a hacerse de forma semanal. Como les explicaba, hay una demanda tan grande, entonces Pfizer nos asigna un número de dosis semanales. Vamos a decir, para redondear, entre 8,000 y 10,000 dosis por semana. Y esto se va prorrateando en las semanas. O sea, al comienzo van a ser entre, alrededor de esa cantidad. Uh-huh. Pero va a ir aumentando. Entonces, por ejemplo, en la semana 4 o 5 probablemente vamos a recibir el doble, unas 15,000 dosis, y así progresivamente hasta completar las 86,000 dosis.
Y este lunes el COE cantonal de Guayaquil ratificó la prohibición de velaciones ante el aumento de fallecimientos relacionados con la pandemia del COVID-19. El número de decesos en la ciudad aumentó de 8.7 a 14.3. Así lo han anunciado la mañana de este lunes los médicos de la Mesa Técnica de Salud del municipio. Además, el epidemiólogo Carlos Farad precisó que el indicador es preocupante y agregó que es causa de la gran ocupación de las unidades de cuidados intensivos en semanas anteriores.
En Notimundo a la carta, la epidemióloga Catalina Llanes indicó que para lograr la inmunización contra el COVID-19 en el Ecuador, se debe definir un plan de vacunación que alcance a inocular al 75% de la población hasta finales de este 2021. Precisó que en este periodo se tiene que incluir la aplicación de la segunda dosis. Aquí parte de lo que dijo Catalina Yepes.
Si en un grupo hay 10 personas, en un clúster familiar, por ejemplo, se vacunan 8 de esas 10 personas, ya se alcanza la inmunidad de rebaño. Pero no hay, ningún país lo está haciendo tampoco, de vacunar a todos al mismo tiempo. El tema es, para lograr la inmunización, es que logremos vacunar al 75% de la población al menos hasta finales del 2021 y que completemos las segundas dosis en las vacunas que correspondan, porque si no la inmunidad será parcial. Lo que se sabe de la vacuna es que ayuda a reducir las formas graves de la enfermedad y la mortalidad. Lo que se sabe de la vacuna es que logra tener probablemente una inmunidad parecida a la que se está identificando ahora mismo de 6 meses con COVID-19 como enfermedad, como infección natural. Todo lo demás lo vamos aprendiendo en el camino, porque es lo que estamos haciendo con el coronavirus, aprendiendo en el camino. Sin embargo, de aquello, lo importante es una campaña sostenida ágil, rápida, efectiva para lograr inmunizar.
El Ministerio de Salud Pública informó que este lunes 18 de enero se registran 231.644 contagios de COVID-19. Además, hay 199.332 personas recuperadas de la pandemia y un total de 14.322 fallecidos. La provincia de Pichincha reporta 81.133 contagios, de los cuales 74.862 pertenecen a la ciudad de Quito, la que tiene el mayor número de casos en nuestro país, mientras que la provincia del Guayas tiene 29.923 casos.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris tomarán posesión este miércoles 20 de enero a las 11:30. La ceremonia se llevará a cabo en las escalinatas del Capitolio, la cual contará con invitados limitados. Esta es una de las medidas de bioseguridad que han adoptado los organizadores para evitar la propagación del virus en Estados Unidos. La transferencia de mando ha sido considerada tradicionalmente en ese país como una fiesta democrática con una asistencia multitudinaria. Esta vez las cosas serán diferentes debido a la pandemia que mantiene en alerta al mundo. Las autoridades han anunciado también que debido al ataque que se registró en el Capitolio a principios de este mes por parte de una turba violenta de partidarios del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, se han levantado las alarmas en los últimos días de cara a las protestas que podrían ocurrir este miércoles durante la toma de posesión de Biden. Unos 21.000 efectivos de la Guardia Nacional han sido desplegados en Washington y varias calles alrededor del Capitolio se encuentran cerradas.
Kamala Harris jurará este miércoles como la primera vicepresidenta de los Estados Unidos. Durante la campaña, Harris se enfrentó a Trump por el manejo poco acertado de la pandemia, los disturbios por la injusticia racial y duras medidas contra la inmigración. Harris fue la primera mujer negra en ser elegida fiscal general en el estado de California y la primera mujer de ascendencia del sur de Asia en el Senado. La vicepresidenta electa de los Estados Unidos, Kamala Harris, ha presentado este lunes su dimisión como senadora y se prepara para la sesión de investidura prevista para este miércoles. Así lo ha confirmado la propia Harris, que ha entregado su carta de renuncia al gobernador de California, Gavin Newsom, según un reporte de la cadena de televisión CNN.
Y continuando con esta información, las autoridades de Estados Unidos han pedido a los residentes de Washington que se queden en su casa y que sigan virtualmente la ceremonia de toma de posesión del presidente de Estados Unidos número 46 para no correr riesgos de contagio de COVID-19. También hicieron un llamado para que las personas no viajen desde otros estados a la capital estadounidense. Quienes incumplan con estas medidas de seguridad se verán disuadidas por el gigantesco despliegue de fuerzas de seguridad que están concentrados en el Capitolio y en los sitios aledaños.
Gracias por permitirnos acompañarle. Usted escucha Notimundo, siempre bien informados.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y tu empresa. Oriente Seguros. Banco del Austro premia tus giros y por cada $100 que recibas o envíes, pide tu boleto, llénalo y participa por electrodomésticos y fabulosas chapas de 50 y de $100. Algo importante que debes saber es que si recibes tu giro por medio de tu cuenta de ahorros, pues entonces vas a recibir doble boleto. Con tu tarjeta Mastercard Super Maxi de Produbanco accedes al único plan de recompensas que te permite acumular maxi dólares por tus consumos en Ecuador y el mundo y canjearlos por productos en Super Maxi y Mega Maxi. Adquiere ya tu tarjeta Mastercard Super Maxi de Produbanco.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes regresa enseguida. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Comienza el 2021 con una nueva oportunidad de ejecutar los planes que soñamos. Tu hogar es tu principal patrimonio, por eso debes dejarlo en manos de los mejores. Orbe Druet, constructora inmobiliaria, y su marca Casas Premium Ecuador es la empresa que necesitas para llevarlo a cabo. Con oficinas en Quito y Madrid, su equipo de trabajo te brindará la mejor atención profesional en diseño inmobiliario para construir la casa de tus sueños. Casas Premium Ecuador, 20 años de experiencia en diseño y construcción inmobiliaria. Visita nuestra web www.casaspremiumecuador.com o contáctanos al 099-3973-665. Construye tu casa, la mejor inversión de tu vida.
Tu Chevrolet necesita un mantenimiento pro. Y en Pro Auto, el más pro de Chevrolet, contamos con el mejor servicio postventa. Confianza, rapidez y garantía solo en Pro Auto. Agenda tu cita hoy al 098-330-5525 y visita nuestros talleres en Matriz, Eloy Alfaro y Granados, Carapungo, Simón Bolívar y Panamericana Norte, Cayambe, Panamericana Norte, kilómetro 1, vía Otavalo, Condado, Condado Shopping, planta baja.
Estas son las recomendaciones de la semana en Mundo Inmobiliario. En venta, departamento moderno en sector Bellavista. 160 metros cuadrados, hermosa vista. Dos dormitorios con máster grande y confortable. Acabados de alta gama. Edificio con piscina, gimnasio, juegos infantiles y amplias terrazas. Informes al 099-275-2964. Promocione su proyecto o propiedad en Mundo Inmobiliario. Escríbanos a ventas@fmmundo.com.
Escúchame bien porque no te lo voy a volver a repetir. Sigue las instrucciones del mapa y debajo de la gran S y la gran T encontrarás los saldos más buscados de la temporada. Ven a su casa y todo hogar del 16 al 24 de enero y aprovecha hasta el 40% de descuento con los saldos más buscados. Aplican restricciones.
Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper. Las tarjetas Mastercard Super Maxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Super Maxi y Mega Maxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Super Maxi de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Más información en produbanco.com.
En estas elecciones, escuche bien las propuestas de los candidatos. Si tiene problemas de audición, visite ProAudio, una empresa ecuatoriana con 34 años de experiencia conectando a más de 140 mil pacientes. Contamos con 22 agencias a nivel nacional. Agende una audiometría totalmente gratis llamando al teléfono 22 60 822. ProAudio.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Conoce las nuevas carreras que tenemos para ti. Diseño multimedia, derecho y educación. Ingreso directo a primer nivel, pagos en 6 cuotas y de acuerdo a tu situación económica. Revisa toda nuestra oferta académica en www.ups.edu.es. Avanzamos junto a ti.
Sueño con el día en que los ecuatorianos alcen su mirada a un Ecuador más productivo y equitativo para todos. Conectar producción con productividad de manera eficiente, activando por primera vez la economía del país. Defendemos por convicción el derecho a la vida desde la concepción, en condiciones de dignidad y garantizando la calidad de vida. Pondremos el Estado a punto de manera ética, fomentando en cada momento el respeto para todos. Tu amigo, Pastor Gerson Almeida.
Presidente CNE 2021.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Desde el pasado miércoles 13 de enero, la Policía Nacional ha realizado capacitaciones de forma virtual para policías de la Dirección de Control de Fronteras con el fin de que los agentes puedan identificar una vacuna falsa contra el COVID-19 de una verdadera.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y para conversar sobre esto, saludamos al coronel Carlos Ortega, él es vocero de la Policía Nacional. Coronel Ortega, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. No podemos contactarlo, parece que tenemos algún problema técnico con el coronel Carlos Ortega. Coronel, tal vez tiene apagado usted su micro, lo tiene en silencio. Sería importante ver si puede resolver esto para poder comunicarnos. No. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos con esta entrevista mientras resolvemos este inconveniente.
No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Reactivamos tus sueños. Es momento de tener todo lo que anhelas con los mejores planes de financiamiento de Banco del Austro. Tú pones la idea y nosotros el capital. Es hora de reactivarnos. Tenemos el mejor crédito para lograr todo lo que quisiste. Acércate a cualquier oficina a nivel nacional y solicita tu crédito ya. Banco del Austro, reactiva tus sueños.
Clarita, ¿cómo le va con la panadería?
Muy bien, vecino. A pesar de la crisis, compramos un nuevo horno con el que sacamos más pan en menor tiempo. Todo gracias a la cooperativa Alianza del Valle, que está dando créditos a los negocios que siguen produciendo.
¿Y qué hay que hacer, Clarita?
Es facilito. Ingrese a Facebook o a la web alianzadelvalle.fin.es, llene su solicitud de crédito y luego un asesor virtual le contactará. Ah, y sin salir de casa.
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
¿Qué esperas para iniciar el año estrenando tu Volkswagen? Encuentra el Volkswagen que se acopla a ti en Autofactor. Visítanos en la avenida Eloy Alfaro y Rusia Esquina y conoce los precios especiales que tenemos para ti en nuestras últimas unidades 2020. Recuerda, precios especiales en nuestras últimas unidades 2020. Te esperamos. Avenida Eloy Alfaro y Rusia Esquina. Aplica condiciones y restricciones.
Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper. Las tarjetas Mastercard Supermaxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Supermaxi y Megamaxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Supermaxi de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Más información en produbanco.com.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Conoce las nuevas carreras que tenemos para ti. Diseño multimedia, derecho y educación. Ingreso directo a primer nivel, pagos en 6 cuotas y de acuerdo a tu situación económica. Revisa toda nuestra oferta académica en www.ups.edu.es. Avanzamos junto a ti.
Sueño con el día en que los ecuatorianos alcen su mirada a un Ecuador más productivo y equitativo para todos. Conectar producción con productividad de manera eficiente, activando por primera vez la economía del país. Defendemos por convicción el derecho a la vida desde la concepción, en condiciones de dignidad y garantizando la calidad de vida. Pondremos el Estado a punto de manera ética, fomentando en cada momento el respeto para todos. Tu amigo, Pastor Gerson Almeida.
Presidente CNE 2021.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito. Gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Y retomamos el contacto con el coronel Carlos Ortega, vocero de la Policía Nacional. Coronel Ortega, ¿ahora sí puede escucharnos?
Sí, perfectamente. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias a usted nuevamente por estar junto a nosotros en esta entrevista. Coronel, cuéntenos un poco en qué consiste exactamente esta capacitación que se está dando en la Policía Nacional.
Claro que sí. Esta capacitación tiene que ver específicamente con las intervenciones para combatir la delincuencia organizada transnacional contra la salud, especialmente en su campo de acción que nos le permite a la Policía Nacional a través del Código Orgánico Integral Penal, el artículo 217, cuando nos habla de la producción, fabricación, comercialización de productos médicos o insumos en su generalidad. Esto le permite específicamente a la unidad de investigación de delitos aduaneros realizar sus respectivas investigaciones previas para contrarrestar este tipo de situación. Lamentablemente y obviamente el tema de la pandemia mundial nos cambió las dinámicas, nos cambió las estructuras, nos cambió las formas de ver la vida a todos los seres humanos a nivel mundial. Uh-huh. Es así que también abrió una puerta latente a los temas de cursos de acción delictuales, sean estos por delincuencia organizada o crimen transnacional o también por personas inescrupulosas que valiéndose específicamente de lo que tiene que ver con redes sociales, el internet, páginas web u otro tipo de plataformas telemáticas, tratar de realizar estas intervenciones delictivas, específicamente de estafas. Uh-huh. o de otro tipo de cosas que atenten más que no solamente al tema económico, sino a la salud de los ciudadanos ecuatorianos.
Ahora, como usted lo dijo hace un momento, este es un tema, una tarea de gran responsabilidad para la Policía Nacional, justamente porque puede llegar a afectar a la salud de los ciudadanos, vacunas falsificadas o vacunas que puedan ser robadas, obviamente, y posteriormente vendidas. ¿Y por qué también incluyo esto? Porque en el caso, por ejemplo, de la vacuna Pfizer, sabemos que debe ser manejada dentro de una logística muy complicada que tiene que estar, pues, por debajo de los 70 grados centígrados u 80 grados centígrados. Entonces, cuando son robadas y no son manejadas, no se conservan en esa cadena de frío en la que deben manejarse, pues, obviamente, por ese mal manejo, las vacunas pueden ser anuladas, es decir, da exactamente lo mismo que se inyecten agua a que se inyecten la vacuna cuando ya ha sido sometida a temperaturas que no son en las cuales debe permanecer la vacuna. ¿Estamos ya preparados entonces para identificar lo uno o lo otro?
Sí, usted tiene toda la razón y lo ha dicho muy claramente, y que bueno, porque esa es la manera de enfrentar esto, ¿no? Con la veracidad y la frontalidad que se debe tomar acá, porque no solo es el tema de las falsificaciones, uh-huh, o el tema de la adulteración, sino el tema de posibles robos. Y por eso el pasado 12 de enero se realizaron las coordinaciones pertinentes entre la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Aduaneros, perteneciente a la Policía Nacional, con los laboratorios Pfizer, especialmente con sus representantes, y se diseñaron unas capacitaciones muy interesantes justamente para poder abordar este tipo de temas, como lo es el manejo y transporte de las vacunas, el contenido y embalaje. Además de eso, también lo que tiene que ver con los ataques cibernéticos, uh-huh, la web oscura, los perjuicios a la salud, que es algo muy interesante que se debe tomar en cuenta dentro de una capacitación, y también a las posibles estafas que se vayan relacionando. 432 miembros policiales hasta el momento han sido capacitados. Ellos pertenecen a las unidades de investigación y están distribuidos en las provincias de Imbabura, Pichincha, uh-huh, Guayas, El Oro, Loja, es decir, en la parte fronteriza, y también en los distritos metropolitanos de Quito y Guayaquil, ya realizando las investigaciones pertinentes en torno a este tema. Y también se ha capacitado dentro de estos 432 servidoras y servidores policiales a las unidades de control fronterizo de la Policía Nacional. Esto es para las respectivas interdicciones que en frontera se puedan dar en torno al tema de esta situación. Recordemos que con la expectativa de la vacuna COVID, para el COVID-19 que la promulga el gobierno, esta expectativa nos genera algunas amenazas, especialmente las que usted ya tocó, uh-huh, las de falsificación, las de adulteración y las de posibles robos también, que vendrían a ser muy perjudiciales para la salud en razón de que el manejo, almacenaje y traslado de este tipo de medicamentos requiere de un protocolo muy especial. De un protocolo que necesita una logística de punta, uh-huh, para que este producto se mantenga como tiene que ser, al 100% efectivo. ¿Me decía?
Una logística que, como usted lo dijo hace un momento, es muy compleja. Realmente, si no se cumple con esto, estamos poniendo nuestra vida en riesgo al tratar de acceder a una vacuna que no está siendo entregada por el Ministerio de Salud, justamente. Le quería consultar, las vacunas supuestamente van a venir con un código QR. Eso hace que obviamente sean de fácil rastreo, ¿cierto? Es decir, al menos las que están llegando a nuestro país, supuestamente, según ha asegurado el gobierno, van a estar identificadas dónde están, en qué momento, hasta que llegan a la persona que va a ser vacunada.
Sí, en las capacitaciones se ha topado este tema muy, muy, muy claramente, especificando los códigos, uh-huh, tanto de barras como QR que tendrían cada una de esas vacunas, que inclusive están diseñados para cada país. No es un código solo para la vacuna, sino están diseñados para cada país, lo que permite tener un rastreo más eficiente en caso de que haya una desviación de estos. Es así que de ahí se ha detectado las posibles amenazas que tenemos tanto en Colombia, Panamá o en China. Para nosotros, uh-huh, nos preocupa mucho nuestro vecino país de Colombia, donde se están dando estas incidencias, porque estamos muy cerca, somos fronteras unidas, estamos muy cerca, y por eso es la preocupación, y la gente ha sido capacitada y ya distribuida en estos territorios para estar atentos y alertas a este tipo de circunstancias. El Ministerio de Salud Pública lo dijo claramente, este tipo de la adquisición de las vacunas es de estado a estado, uh-huh, no se lo hace de otra manera. Por lo tanto, es muy, muy importante que advertir a través de la Policía Nacional y a través de ustedes, medios de comunicación, esa corresponsabilidad que siempre nos hemos articulado para que no se crea en este tipo de circunstancias. Ningún lote va a ser vendido por unidades. Uh-huh. Lo que se publique en Internet, que no sea de fuentes oficiales del Ministerio de Salud Pública o sea difundido por medios de comunicación serios, regularizados, hay que tener mucho cuidado. Hay que decir a nuestra gente que hay que tener mucho cuidado porque eso no funciona así. Es directamente a través del Ministerio de Salud Pública. Todo lo que se oferte hasta el momento por redes sociales puede ser sujeto a una posible estafa o a una posible falsificación. Y si lamentablemente las personas ya han sido víctimas, porque puede haberse dado el caso, se tiene el 1-800 delito, es una unidad con toda la reserva del caso, o las unidades de asistencia inmediata de la Fiscalía o Policía Judicial, que se atiende a las 24 horas a nivel nacional para presentar estas denuncias, que serán acogidas por la unidad de investigación pertinente para continuar con el trámite que le corresponde en este sentido.
Usted hablaba de los peligros que hay de que entren vacunas que procedan de Colombia, por la frontera que tenemos con Colombia, es decir, esta es una amenaza externa, pero ¿qué pasa con esas amenazas internas que podemos tener? Y le digo esto porque ya tuvimos ese problema durante el año 2020, cuando justamente se ofertaban pues medicamentos para el COVID-19 en las redes. Muchos eran falsificados, pero muchos eran propiedad del Ministerio de Salud Pública, que ya vimos pues todo lo que ocurrió y los resultados que hubo con gente que pues sacó las medicinas del Ministerio de Salud Pública y medicinas que eran que no eran para venta al público, pues las vendieron, hicieron un buen negocio, y eso obviamente podría darse en esta situación. ¿De qué forma controlar que esas vacunas que van a ingresar no se desvíen y no suceda lo que ya ocurrió con otros medicamentos para el COVID-19 el año anterior?
Así es. La experiencia de lo que sucedió el año pasado nos ha orientado a ponerle mucho más interés a la situación de cómo se distribuyen y los fabricantes que lo hacen. Esa es la razón por la que se le dispuso a la Unidad de Investigación de Delitos que realice estas coordinaciones directamente con el laboratorio Pfizer para tener un conocimiento y una visión global, no solo del producto, sino de cómo es su almacenaje, cómo es su transporte, cómo va a llegar hasta acá. De tal manera que la Policía Nacional, a través de sus unidades investigativas y la Fiscalía, podamos adelantarnos a cualquier curso de acción delictual que pueda suceder en este lado. Como usted lo dijo, no solo son las amenazas externas, se pueden también hablar de amenazas internas de delincuencia organizada, como también de amenazas locales de personas inescrupulosas que viendo esta oportunidad, basados en lo que pasó el año anterior, en el 2020, con los insumos de bioseguridad, traten de hacer lo mismo con esta vacuna y jugar con la salud de la gente, que es lo más peligroso y a lo que tenemos que darle mucha atención.
¿Cuál es el procedimiento en caso de que se encuentren estas promociones ilegales en el internet? ¿Qué se hace en ese caso?
Bueno, lo primero, no creer en eso, ¿no? Lo primero, no creer en eso, porque estamos poniendo en riesgo la salud.
¿La Policía Nacional qué hace cuando se encuentra eso?
Hay dos casos, hay dos procedimientos que este rato están definidos. La una es la intervención en flagrancia, esto es a nivel de los cordones fronterizos y en la intersección de carreteras a nivel nacional a través de la unidad de contingencia fronteriza, que fueron ya capacitados y ese conocimiento se encuentra en diseminación. Y de igual forma, la otra es a través de las investigaciones previas que la unidad de investigación de delitos aduaneros se encuentra ya aperturando y va a estar pendiente y en los monitoreos correspondientes de las redes sociales, y a través también nosotros de comunicación operacional, organizacional y estratégica, nosotros estamos advirtiendo a través de nuestras cuentas oficiales y de nuestra difusión externa e interna para dar las recomendaciones y los procedimientos de actuación a cada policía.
Recordemos entonces, coronel, antes de finalizar esta entrevista, ¿cómo pueden denunciar los ciudadanos en caso de encontrarse con este tipo de promociones ilegales, sospechosas que puedan encontrarse en el internet o que sean ofrecidas también por determinadas personas?
Claro, con mucho gusto. La primera es la denuncia al 1-800-33-5486. Esta es una denuncia que va con carácter de reservada. La otra es acercándose a los servicios de atención ciudadana de la Fiscalía, que están en todo el país, o también a la Policía Judicial. Recordemos que Policía Judicial está desconcentrada a nivel no solo de subzonas o de provincias, sino también de distritos, de cantones, donde ustedes tienen atención, que pueden acercarse. Para esto no se necesita un abogado defensor, al menos si es que han sido víctimas. Recordemos que el Estado, el abogado del para la víctima siempre va a ser el fiscal, y ahí las personas les direccionarán y les darán el asesoramiento pertinente para el caso que se requiera.
Muchas gracias, Coronel Ortega, por informarnos acerca de esto. Importante la participación de la Policía Nacional, pero también importante que los ciudadanos asuman su responsabilidad y tomen estas recomendaciones en cuenta. Nada que no sea del Ministerio de Salud Pública, ninguna vacuna que sea ofrecida fuera del Ministerio de Salud Pública debe ser aceptada, porque obviamente ponemos en riesgo nuestra salud, ponemos en riesgo nuestra vida. Es importante tomar estas recomendaciones para no ser víctimas de este tipo de estafa. Nuevamente, gracias al coronel Carlos Ortega, él es vocero de la Policía Nacional.
Gracias, buenas noches.
Muy buenas noches.
Información inmediata.
Y en Banco del Austro, con tu Visa Débito podrás retirar tu giro en cualquier cajero electrónico del Banco del Austro, y así dile adiós a esas largas filas. Banco del Austro. Metro, el diario que lee todo el mundo, 16 años contigo.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes regresa enseguida.
Con la conducción de Eduardo Andío.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del fútbol. El seleccionador francés Didier Deschamps aseguró que sigue sin perdonar al delantero del Real Madrid, Karim Benzema, después de que este le acusara de racismo hace 5 años. No puedo olvidarlo. Cuando es algo sobre mis elecciones como seleccionador, la táctica o el aspecto técnico tiene lugar de ser y para mí no tiene importancia. Lo otro se pasa de la raya. Afecta a mi nombre y a mi familia, dijo en la emisora RTL. La declaración del delantero se produjo después de haberse quedado fuera de los convocados para la Eurocopa de 2016. Deschamps ha sucumbido a la presión de una parte racista de Francia, señaló entonces el jugador. Benzema no ha sido llamado a la selección desde octubre de 2015, después de haber sido imputado por un presunto chantaje con un video de contenido sexual a su compañero en los Blues, Mathy Valbenoit. Ciertas declaraciones conducen a una agresividad verbal o física. Sufre las consecuencias, no podemos olvidarlo, no puedo olvidarlo y no lo olvidaré jamás, concluyó el técnico en la emisora Gala.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Ven a Ecovagen y comienza el 2021 con un Volkswagen T-Cross. Motor 1.6 litros, 110 caballos de fuerza, desde 24.990. T1, motor 2.0 turbo, 180 caballos de fuerza, desde 36.990. Visítanos y pide una prueba de manejo de tu próximo Volkswagen. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecovagen.
Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper. Las tarjetas Mastercard Super Maxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Super Maxi y Mega Maxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Super Maxi de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Más información en produbanco.com.
En ProAuto inicia tu 2021 lleno de ventajas. Entrada desde el 15%, meses de gracia y más beneficios exclusivos solo lo puedes encontrar en ProAuto, el más pro de Chevrolet. Visita nuestros concesionarios en Matriz, Eloy Alfaro y Granados, Carapungo, Simón Bolívar y Panamericana Norte, Cayambe, Panamericana Norte, kilómetro 1 vía Otavalo, Condado, Condado Shopping, Planta Baja.
En las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta, un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo. Cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar. Hablamos de Avanmed, atención a nivel nacional, con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional. Agenda tu cita médica al 1-700-282-686 o en la web www.avanmed.net. Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador.
Avanmed, te queremos sano, te queremos bien.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Inmediato, inmediato, inmediato. En FM Mundo esta es una noticia de última hora.
Este lunes el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, indicó que entre este miércoles 20 y el jueves 21 empezarían a llegar las primeras dosis de las vacunas contra el COVID-19 a nuestro país. Agregó que al momento están siendo trasladadas desde la planta en Bélgica y se encuentran en camino a Ecuador. Recordó que el plan de vacunación priorizará a las poblaciones de mayor riesgo, que son el personal médico y las personas que viven dentro de centros geriátricos, tanto los adultos mayores como el personal de atención a estas personas. Además, precisó que las vacunas llegarán primero a la ciudad de Quito y en el mismo avión irán a Guayaquil para luego ser distribuidas. Se reiteró que será voluntario vacunarse e informó que habrá entre 94 y 97 puntos de vacunación. Y además dijo que en el próximo mes de marzo se espera 2 millones de vacunas o más de la farmacéutica Pfizer.
Lamento muchísimo que se dio una información que fue interpretada de manera incorrecta de que llegaban el día de hoy las vacunas. Las vacunas llegan a partir del día de hoy en la semana del 18. Siento mucho si esto ha causado confusión. No tenemos una fecha exacta. Yo sé que porque así me ha dicho Pfizer, que las vacunas están siendo trasladadas de la planta que está en Europa, en Bélgica, y que están en camino hacia el Ecuador. Espero que estas vacunas lleguen entre el miércoles y el jueves, pero cuando yo tenga la certeza, porque son problemas exclusivamente logísticos los que estamos pasando por esta, para no decirles la fecha exacta, como estamos programando con Caridad, les haremos conocer a través de una rueda de prensa. Hay un plan muy bien diseñado, como ustedes saben, que se ha hecho con la academia, con el sector privado, para la administración de la vacuna, para su distribución, y se están dando también la priorización para las poblaciones que nosotros consideramos que están y que son a las de mayor riesgo. Estas son el personal médico y las personas que están y viven dentro de centros geriátricos y el personal que les atiende. Llegaremos a todas las provincias del país, pero obviamente las vacunas van a llegar primero a Quito y en el mismo avión va a llegar a Guayaquil. Y de ahí hay todo un plan muy bien diseñado de distribución que se va a hacer. La priorización, como digo, de las personas son las más de más riesgo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El gobierno nacional informó este lunes que se reiniciaron los despachos de gas natural licuado desde la planta de licuefacción de Bajo Alto. Esto ocurre una vez que finalizó el mantenimiento iniciado en octubre del año pasado. La planta está ubicada en el cantón El Guabo, provincia de El Oro, y procesa alrededor de 1.100 barriles equivalentes de gas natural por día. Tiene como objetivo licuar el gas que proviene del campo Amistad, ubicado en el Golfo de Guayaquil, mediante un proceso criogénico que reduce la temperatura hasta 160 grados centígrados bajo cero, provocando el cambio de estado gaseoso a líquido. La actual producción del campo Amistad es de 3.980 barriles equivalentes de petróleo por día.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
El El ministro de Economía, Mauricio Pozo, manifestó que para la última semana de este mes llegará a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que propone reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero y cuyo tratamiento será de carácter económico urgente.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con el economista Augusto de la Torre, él es miembro del Consejo Asesor Económico del Gobierno. Economista de la Torre, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches.
Freddy, ¿cómo está usted? ¿Me escucha bien?
Perfectamente, muchas gracias por el tiempo que va a dedicar a esta entrevista, economista. Cuéntenos.
Gracias por la invitación.
¿Cuáles son los puntos fundamentales que se van a tocar en este proyecto de ley urgente en materia económica que probablemente a fines de esta semana o inicios de la próxima estará remitiendo el Ejecutivo a la Asamblea?
Mira, me parece que el más importante es la definición más clara de cuáles son las funciones de un banco central en dolarización y el asegurarse que tiene, digamos, el acompañamiento institucional y legal para poder cumplirlas. En el proceso se aspira a corregir algunos errores que se habían cometido y que le habían convertido al Banco Central en un brazo del sector fiscal y del gobierno, lo cual no es conveniente porque la función de un Banco Central en dolarización es custodiar la dolarización. Obviamente el Banco Central pierde la política monetaria porque no tiene moneda propia, pero le quedan funciones muy importantes y tiene que tener ciertas limitaciones para que pueda cumplir bien sus funciones. Algunas relacionadas con su autonomía, pero otras con respecto a, por ejemplo, la prohibición de que el Banco Central le dé crédito al gobierno, porque un Banco Central que no tiene moneda propia, ese es un sinsentido. Y un segundo elemento de la propuesta legal es el arreglar la arquitectura institucional para la regulación financiera. También en el Ecuador eso necesita reparación. Necesitamos un proceso de formulación de regulaciones financieras más coherentes que cubra bien todo el sector financiero, el bancario, de las cooperativas, el mercado de capitales, que lo haga coherentemente, que evite juegos y arbitrajes regulatorios que son socialmente ineficientes y que promueva la profundización de la contratación financiera para que la economía se beneficie de mejor disponibilidad de productos financieros.
Y entendemos entonces, también, economista, que se va a replantear el organismo que va a manejar precisamente el Banco Central.
Bueno, la ley propone una arquitectura financiera que podría en algún sentido mejorarse un poquito. Propone que haya un directorio pequeño, pero bien enfocado para el Banco Central, que sea independiente y que sea profesional y que sea elegido, nombrado de una manera, digamos, aceptable para la sociedad, que por un lado respete los órganos legales y democráticos que tenemos, pero por otro lado exija de esos miembros del directorio un nivel alto de probidad y de experticia. También propone un mejoramiento de los miembros de la Junta de Regulación Financiera y propone algunas medidas para que tanto el directorio del Banco Central como la Junta de Regulación Financiera se coordinen mejor, porque ahí necesitamos una coordinación estrecha en algunas dimensiones de la actividad del sistema financiero. Por ejemplo, el Banco Central administra el sistema de pagos al por mayor, el sistema de pagos que se conoce como de alto valor, y eso hace que el Banco Central tenga una vocación inherente a pensar en los problemas de liquidez. Por tanto, la opinión del Banco Central en las regulaciones de liquidez es importante y se necesita esa coordinación entre el Banco Central y la Junta de Regulación Financiera. La estructura que tenemos ahora no es saludable porque le quita demasiado la autonomía del Banco Central, no enfatiza la transparencia y la rendición de cuentas. Y la Junta de Regulación Financiera que tenemos es bastante desordenada, es un cuerpo colegiado sin dientes, sin capacidad de coordinar bien. Y parte de los problemas los hemos visto ya. por ejemplo, los problemas que aparecieron en el mercado de capitales con el escándalo de la ISPOL, muestran que todavía no hay suficiente coordinación y una estrategia unificada para supervisar y para regular de una manera sana al sistema financiero en su conjunto.
No. Pero solo esta última que anota usted, ¿no es más bien una atribución o un deber de la superintendencia de bancos y seguros, por ejemplo?
Mire, en la regulación, en la legislación ecuatoriana y en la mayor parte del mundo hay una diferencia entre la supervisión y la regulación. Obviamente la supervisión está a cargo de entidades especializadas como la superintendencia de bancos, la superintendencia del mercado de capitales y valores y la superintendencia de las cooperativas. Esas son las entidades que supervisan, pero supervisan con base a criterios y normas generales que las emite un cuerpo colegiado. Es así como funciona. Entonces, ese cuerpo colegiado que emite las regulaciones que guían la acción supervisora de estas entidades en el Ecuador no está bien armado, seamos francos. Entonces necesitamos modernizar ese aspecto de la institucionalidad financiera del Ecuador.
Ahora, economista de la Torre, vale decir que este es uno de los compromisos que tiene el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional en el marco del desembolso de 6.500 millones de dólares que tiene previsto hacerlo hasta 2022. Pero a la vez, esta reforma impedirá un ofrecimiento de campaña de uno de los candidatos.
Lo cual es bueno, lo cual es sano, porque si es que el gobierno no toma en cuenta las exigencias de la dolarización y piensa que un sistema dolarizado puede libremente exigirle al Banco Central a que le dé préstamos al gobierno y quedar liquidez sin respaldo, pues obviamente entramos en un proceso que le debilita al sistema de dolarización, puede dar lugar a la creación de una moneda paralela, a un tipo de cambio paralelo y un camino que en el Ecuador puede ser muy peligroso. Entonces, una de las propuestas claras en el proyecto de ley es que el Banco Central no puede crear dinero de la nada. No es un banco central como el chileno que tiene, digamos, esa facultad de la política monetaria en el Ecuador. Hay que reconocer que hemos decidido mantenernos dolarizados. Entonces necesitamos fortalecer los fundamentos de la dolarización. Y una manera de debilitarla es que el Banco Central invente dinero de la nada para darle crédito al gobierno para que luego lo gaste y en el proceso se desestabilice el esquema de dolarización.
Ahora, entonces, economista, tiene usted razón. Economista de la Torre, pero esto no garantiza nada, porque en derecho las cosas se deshacen como se hacen y si hoy hay una reforma que le impida al Ejecutivo meter la mano en los dineros que guarda el Banco Central y que son de los ecuatorianos, que no son del gobierno, ¿se puede también volver a reformar si es que el candidato que está ofreciendo echar mano de esos dineros para regalar a los ecuatorianos, llega a la presidencia, puede impulsar una reforma y volver al estado anterior? Lo que quiero consultarle es si hay algún tipo de candado en esta reforma legal que impida hacerlo.
No, usted tiene toda la razón. Lo que se crea por ley también se puede destruir por ley. De hecho, el Banco Central tenía ya el esquema de protección a través de lo que se conocían como los cuatro balances para evitar que el gobierno eche mano de los depósitos de los depositantes a través del encaje en el Banco Central, por ejemplo. Y durante el gobierno de Correa se pasó un cambio legal que quitó esas murallas chinas y dejó que el gobierno pueda extender su mano hacia recursos que no le pertenecen al gobierno y que le pertenecían o le pertenecen a los depositantes a través del encaje que los bancos depositan en el Banco Central. Este proyecto de ley reestablece esas murallas chinas. Ahora, claro, como usted dice, las leyes pueden quedarse en el papel si la sociedad no las entiende y no sabe defenderlas. Por eso el proceso de reforma legal no es solamente un proceso que involucra a la Asamblea. Debería ser un proceso que involucra al ciudadano informado, que hay una racionalidad económica, un objetivo social detrás de estos cambios legales. Y el ciudadano necesita aprender a discernir entre un cambio legal que termina creando heridas graves en la sociedad versus un cambio legal que aspira a mejorar el funcionamiento de la sociedad y de sus instituciones. Y claro, el sector financiero es un sector muy importante en cualquier economía. Necesita buena supervisión, buena regulación, buena institucionalidad y un funcionamiento, digamos, de los sistemas de pagos, de los requisitos de liquidez, de la función crediticia, de la custodia de los depósitos, del manejo de fondos de terceros, que requiere un ámbito de racionalidad. Esta ley, que ha sido trabajada con técnicos internacionales, que aprende de experiencias internacionales, apunta a eso. Pero como usted bien dice, si viene ahí un candidato populista que cree que se puede crear dinero de la nada y puede hacer un cambio legal, y si la sociedad no está preparada para defender sus instituciones, pues el país se desinstitucionaliza. Creo que los últimos 15 años nos muestran esa gran lección, que los esfuerzos que se hacen para institucionalizarle al país, que son graduales y toman muchos años, pueden deshacerse en cuestión de media hora con una decisión populista que la sociedad no entiende y la asamblea aprueba. Entonces, es muy importante que la sociedad legitime el cambio legal. No es una cosa puramente de la asamblea.
Se refunda el país lastimosamente cada 4 años según la tendencia ideológica del presidente de turno. Ahora, economista de la Torre, ¿se ha hecho algún tipo de acercamiento con la asamblea para conseguir la aprobación de esta reforma legal que, como lo reitero, es un compromiso además con el Fondo Monetario Internacional en el marco de este préstamo que le extendió al Ecuador?
Ya hubo en el año anterior un esfuerzo de considerar esta ley en la asamblea. Los asambleístas tenían muchos otros proyectos frente a ellos y pidieron que el gobierno, devolvieron la ley al gobierno para que el gobierno la simplifique y la achique. Y creo que tenían razón. Creo que el proyecto que inicialmente se envió a la asamblea era demasiado ambicioso, cubría demasiadas áreas, era difícil de digerirlo. Creo que el gobierno ha respondido, me parece que con flexibilidad y con buen sentido al pedido de la asamblea, y el proyecto que está ahora enviándose a la asamblea, que en mi opinión puede mejorarse un par de cositas, y a mí me gustaría conversar con los asambleístas de el par de cosas que me parece que se pueden hacer para mejorar el proyecto, pero en general es un buen proyecto.
¿Cuántos artículos tiene?
Dice que tiene algo así como 50 artículos. Pero es la mitad o un tercio de lo que fue el que fue enviado anteriormente. ¿Y por qué? Porque este proyecto solo toca dos cosas en el fondo: la integridad legal del Banco Central, de su institucionalidad, de sus funciones, y la arquitectura de los cuerpos colegiados que van a gobernar no solo al Banco Central, sino también el proceso de regulatorio, de aprobación de regulaciones financieras. Solo toca esos dos temas. Hay una serie de otros temas que quedan pendientes, pero eso podría ser parte de una reforma futura. Son dos temas importantes, bastante técnicos, por eso es que la Asamblea necesita llenarse de sabiduría, consultar con expertos, entender la lógica de estos temas técnicos que siempre requieren un poco de atención y que no son fáciles. Por eso yo invito a los asambleístas que vean este proyecto, le den la bienvenida y consulten con expertos si es que tienen preguntas. Pero creo que el proyecto en su generalidad es sano, con excepción de estos 2 o 3 puntitos que, en mi opinión, y yo se lo he dicho al gobierno, podrían mejorarse.
Ahora, economista, de lo que conocemos, ha sido bastante flexible, dijo usted, el gobierno, y lo sigue siendo al no remitir el proyecto de ley cuando ya está listo, en vista de que el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, no está funcionando y, por tanto, no puede despachar a una de las comisiones para que siga el trámite de formación de las leyes que, en este caso, debe seguir este proyecto de ley. ¿Para cuándo está previsto que se envíe? ¿Quizá la próxima semana o finales de esta?
Sí, yo entiendo que se lo hará en enero, y me parece que un procedimiento sano sería que el gobierno y los expertos que conocen del contenido técnico de esta ley tengan reuniones con los dirigentes y los líderes del Congreso. Que los líderes del Congreso tengan la paciencia de escuchar presentaciones, razonamientos de lo que está detrás de la ley, que tengan la opción de hacer todas las preguntas del caso y que no se le vea al proyecto con ojos populistas, que no sea el proyecto capturado por estas tendencias de última hora de tratar de abrir huecos para que se puedan crear dinero de la nada o cosas de este tipo.
Pero va a ser inevitable que se politice la discusión porque estamos en medio de la campaña electoral y más cuando hay un candidato que plantea echar mano precisamente de esos dineros para regalar a 1 millón de ecuatorianos $1,000.
Más bien me parece que, cierto es que no se puede evitar la politización, pero creo que más bien me parece que usar la discusión de la propuesta de ley es una buena manera de desmantelar los argumentos tan endebles que presenta el candidato. Porque cuando uno somete a un razonamiento ya económico y de buena lógica y de evidencia lo que el candidato propone, uno concluye que está proponiendo que el país se tome una píldora de cianuro. Pero claro, eso toma un poco de tiempo explicar. Uh-huh. Y quizás el hecho de que la Asamblea considere esta ley permitirá que se razone con más lógica y con más evidencia sobre por qué la ley pide esto y por qué el hacer lo que el candidato pide más bien sería nocivo. Entonces, es cierto que esta cosa se puede politizar, pero es importante que la sociedad aprenda a discernir entre los argumentos que son fuertes y tienen base y tienen lógica y tienen evidencia versus los argumentos que son endebles y que simplemente son enunciados sofistas, un intento de hipnotizar a la población con ofrecimientos que son ilusorios. O sea, estos enunciados de los vendedores de ilusiones. Hay mucho de esto en el mundo y en todos los países, los avanzados y los no avanzados, de manera que ¿cómo conseguir que la sociedad razone, converse con civilidad y escuche argumentos que tienen fundamentos técnicos? Es un gran desafío, pero sin esa capacidad las sociedades se entrampan y caen continuamente en las mismas equivocaciones del pasado. Las sociedades que no aprenden de su historia están condenadas a repetirla, ¿no?
Así es, vamos a estar atentos, economista, al momento en que remite el Ejecutivo esta ley para desmenuzarla, tratar de analizarla con expertos económicos y ver la conveniencia o no que pueda tener esta reforma legal que plantea el Ejecutivo o planteará el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Queremos agradecer al economista Augusto de la Torre, él es miembro del Consejo Asesor Económico del Gobierno. Muchas gracias por habernos atendido, economista.
Muchas gracias a usted. Una muy buena noche.
Buenas noches también. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. En FM Mundo, esto es Ruedas. Ruedas. Con Hugo Vargas.
Buenas noches. Más sobre la campaña Everybody In, impulsada a nivel mundial por General Motors y que busca privilegiar el uso de vehículos eléctricos y autónomos. El equipo de diseñadores de GM, encargado de crear el nuevo logotipo, consideró cómo equilibrar la historia y la confianza del diseño existente con la visión de General Motors hacia el futuro. Tomaron el proyecto de forma personal para los más de 164 mil empleados a quienes representa el logo. Queríamos tomar cada paso de forma intencional y deliberada, porque significa el pensamiento creativo e innovador presente en toda la familia global de General Motors, comentó Sharon Gauchi, directora ejecutiva de diseño industrial global. El nuevo logotipo de General Motors presenta un degradado de color de tonos azules vibrantes que evoca los cielos limpios de un futuro cero emisiones y de energía a la plataforma Ultium. El subrayado de la M se vincula con los logotipos anteriores de General Motors y representa visualmente a la plataforma Ultium. Y dentro del espacio negativo de la M se simula la forma de un enchufe eléctrico.
Competencias, nuevos vehículos, noticias, consejos y más. Ruedas, ruedas. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario. Llega Brinco Delivery, la app 100% ecuatoriana para vender más y conectarte con tus clientes sin costos extras ni comisiones exorbitantes. Brinco, la mejor alternativa móvil web de marketplace y logística para tus productos y servicios. Es tiempo de alianzas, es el momento de apoyarnos y juntos salir adelante. ¿Qué esperas para estar en Brinco? Visita www.alianzas.brinco.es o envía tu información a contacto@brinco.com.es. Brinco Delivery.
¡Hey! ¿Ya sabes cómo invertir tu dinero? ¡No lo pienses más! Invierte o renueva tu póliza del Banco del Austro e incrementa tu dinero de manera segura. ¡Tenemos la mejor tasa de interés del mercado! Define un monto y tu plazo e inmediatamente recibes un premio. Lavadoras, secadoras, televisores, tablets, freidoras de aire, cafeteras y muchísimos premios más. Invierte tu dinero de manera segura. Invierte con Banco del Austro.
Tu Chevrolet necesita un mantenimiento pro. Y en Pro Auto, el más pro de Chevrolet, contamos con el mejor servicio postventa. Confianza, rapidez y garantía solo en Pro Auto. Agenda tu cita hoy al 098-330-5525 y visita nuestros talleres en Matriz, Eloy Alfaro y Granados, Carapungo, Simón Bolívar y Panamericana Norte, Cayambe, Panamericana Norte, kilómetro 1, vía Otavalo, Condado, Condado Shopping, planta baja.
Sueño con el día en que los ecuatorianos alcen su mirada a un Ecuador más productivo y equitativo para todos. Conectar producción con productividad de manera eficiente, activando por primera vez la economía del país. Defendemos por convicción el derecho a la vida desde la concepción, en condiciones de dignidad y garantizando la calidad de vida. Pondremos el Estado a punto de manera ética, fomentando en cada momento el respeto para todos. Tu amigo, Pastor Gerson Almeida.
Presidente, CNE 2021.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este lunes, la Fiscalía General del Estado informó que se allanó el hospital del IES Teodoro Maldonado en la ciudad de Guayaquil para reconocimiento del lugar y fijación de la documentación correspondiente a compras de insumos médicos por el valor de $300,000. Se puntualizó que se investiga un presunto tráfico de influencias.
Con 95 votos a favor, 32 negativos y 3 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la enmienda al artículo 272 de la Constitución que estipula que el número de kilómetros existentes y proyectados de las vías rurales sea uno de los criterios a considerar para la distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados. Esto pese a que la noche del viernes pasado se realizó una primera votación en la que la reforma fue negada. Los otros 3 criterios para la distribución de recursos entre los gobiernos provinciales son el tamaño y densidad de la población, las necesidades básicas insatisfechas y los logros en el mejoramiento de los niveles de vida.
Además, el Pleno de la Asamblea negó por segunda ocasión la enmienda constitucional al artículo 120 para que el legislativo vuelva a designar a autoridades de 13 organismos de control y justicia, quitándole esta atribución al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las reformas propuestas en el informe para segundo debate de la Comisión Ocasional de Enmiendas disponían que con el voto de 91 asambleístas, que es la mayoría absoluta, el Pleno de la Asamblea designe a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado, de las superintendencias de bancos, compañías, economía popular y solidaria, poder del mercado y ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo, de entre las ternas propuestas por el Ejecutivo.
La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional conoció el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley anticorrupción, que contiene 20 objeciones de fondo y de forma. En una nueva sesión, la mesa legislativa iniciará el debate para la redacción del informe no vinculante, que será remitido a la presidencia del legislativo con la finalidad de que posteriormente lo incluya en el orden del día del pleno. Se requieren 91 votos a favor para que los asambleístas se ratifiquen en sus textos. El trámite puede tomar un máximo de 30 días plazo. La objeción del presidente Lenín Moreno sugiere cambiar 20 artículos o disposiciones del proyecto de ley anticorrupción, que es una iniciativa del mismo Ejecutivo y un requisito del Fondo Monetario Internacional para continuar con los desembolsos programados. El proyecto general contiene 25 artículos, una disposición general, una transitoria, 11 reformatorias y una disposición final.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
El ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lazo, dijo que en el 2020 las exportaciones en Ecuador llegaron a 5.500 millones de dólares, un crecimiento de más del 12% en comparación del año 2019. Pero ¿cuáles son las predicciones de este sector para este 2021? Los vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Este es un tema muy importante porque todos los sectores de la economía en pandemia han decrecido. Tenemos un crecimiento en la economía en general del país con un dígito negativo, pero ha ocurrido algo importante en nuestro país y es el hecho de que las exportaciones han crecido y han crecido en el orden del 12% en medio de pandemia. Este es un verdadero mérito de los productores ecuatorianos, por supuesto, y de la apertura de mercados que ha logrado el país para poder exportar a la Unión Europea, ojalá pronto a los Estados Unidos. Con estas perspectivas le damos la bienvenida al abogado Felipe Rivadeneira. Él es presidente de FedExport, la Federación de Exportadores. Abogado Rivadeneira, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Estimado Freddy, un gusto poderte saludar y un saludo a su distinguida audiencia.
Gracias. Buenas noches. Gracias por el tiempo que va a dedicar a esta entrevista, abogado. Y cuéntenos, ¿cuál es la perspectiva que tiene el gremio exportador del país para este 2021?
Bueno, a ver, yo estaba escuchando lo que tú mencionabas. Yo creo que la verdad tuvimos una suerte como país de haber tenido un sector exportador no petrolero realmente preparado para tratar de alguna manera amortiguar esta crisis tan fuerte que tuvimos en 2020 producto de la pandemia, ¿no es cierto? Hemos demostrado al mundo que tenemos una capacidad real y que somos campeones mundiales en exportar productos agroalimentarios, ¿no? Es decir, uh-huh. Vemos con muy buenos ojos y cómo vamos a cerrar el 2020, y todavía no tenemos la data oficial, tenemos la data al mes de noviembre, pero en el mes de noviembre ya vemos que hay un crecimiento de un 11% en exportaciones no petroleras, lo cual nos hace pensar que puede ser que lleguemos a superar los 15 mil millones de dólares en exportaciones no petroleras, que la verdad ha sido, y como te digo, una suerte poderlo haber podido hacer, porque como tú me mencionabas hace un momento, ¿no? La economía es una sola y el hecho de que el sector exportador haya podido repuntar de esa forma, de alguna manera ayuda a amortiguar esta crisis tan dura que vivió el país y que ha vivido el mundo entero, ¿no? Entonces, si llegábamos a superar los 15 mil millones de exportaciones no petroleras, sería algo histórico, pero hay que tratar estas cifras con pinza, ¿no? Porque no necesariamente significa que todos los sectores de exportación estuvieron bien.
Así es.
Es decir, escuchaba que también en la introducción que el ministro de Agricultura estaba muy contento, y es verdad, los productos agroalimenticios han podido exportar de muy buena forma, hay sectores que les ha ido muy bien, pero también hay otros sectores tradicionales, como por ejemplo el banano, que si bien ha podido exportar bastantes millones de dólares, han tenido que exportar mucho mayor volumen para poder llegar a estos mismos dólares. Entonces, no necesariamente se traduce en utilidad esa cantidad de exportación, ¿no? Sino que todo en el mundo y en el país también se fue, la cadena de pago se presionó de una forma muy, muy fuerte y tocó hacer, la verdad, muchas estrategias, pero lo que sí nos puede dejar tranquilos como ecuatorianos es que supimos reaccionar bien, que el empresario exportador ecuatoriano tuvo la fortaleza y las capacidades de reaccionar, de reacondicionar, de tratar de ajustar los temas internos productivos para poder llegar al mercado de destino y poder vender. Hay sectores que también fueron muy ganadores en el sentido de que pudieron penetrar en esos mercados, como por ejemplo todas las ventas de productos agroalimenticios en plataformas de e-commerce, ¿no es cierto? En Amazon, por ejemplo, en supermercados, en otras tiendas de destino que normalmente no llegaban, pero que de alguna manera, gracias a la pandemia, es duro decir gracias a la pandemia, pero las circunstancias se dieron de alguna manera para poder penetrar en esos mercados y de esa manera poder llegar a estas cifras históricas. No nos preocupa, como te digo, y los sectores que no pudieron levantar cabeza, producto de que no están dentro de esta categoría de agroalimentos, ¿no es cierto?, sino que son productos más suntuarios.
¿A cuáles nos referimos, por ejemplo?
El sector floricultor, por ejemplo, es un sector que no ha logrado tener cifras positivas. Creo que este año va a cerrar con una cifra negativa. Y claro, eso es de mucha preocupación, porque es un sector que representa $800 millones de economía y genera muchas plazas de empleo, ¿no?
En todo caso, hay buenas perspectivas con arancel cero para ingresar a los Estados Unidos.
Sí, hubo una buena noticia de eso, pero acuérdate también, y esto es importante aclararle a la audiencia, que estas preferencias, que si bien están dentro del esquema, que eso fue el gran logro que se consiguió, ya vencieron el 31 de diciembre y estamos a la espera de la renovación, ¿no? Lamentablemente. Esto es algo que nos pega como país por no tener un acuerdo comercial, y hay que decirlo así, ¿no? Es decir, si bien se hizo esa gestión importante de que se incluya a las rosas ecuatorianas en el sistema general de preferencias, claro, como tienen estos sistemas unilaterales, estas concesiones unilaterales que otorgan los Estados Unidos a no solo al Ecuador, estamos hablando de más de 190 países de destino que están en vías de desarrollo, se ven suspendidas porque, claro, dependemos un poco de la agenda política del Congreso norteamericano.
Claro, pero lo que se espera, abogado Rivadeneira, es una renovación con carácter retroactivo, digamos, que se producirá luego del cambio de gobierno y que se instalen los nuevos legisladores, senadores estadounidenses.
Exactamente. Pero también nos tiene que dejar una experiencia importante, ¿no? Que necesitamos ese acuerdo comercial, ¿no? Necesitamos ese acuerdo comercial integral, porque ahora tú ves que los exportadores de flores colombianos no tienen esta preocupación que tenemos nosotros.
Así es.
Ellos sí lo pueden hacer directamente porque ellos tienen el acuerdo comercial, ¿no? Y lógicamente en un mercado que se pelea el centavo, si bien nuestra flor es apreciada y todo, siempre hay esa posibilidad de que el cliente esté pensando en cambiar de proveedor, porque eso nos pasa en todos los servicios, en todos los bienes que se dan en el comercio día a día, ¿no? Es decir, siempre año nuevo uno analiza y ve si quiere mejorar el tema, lo que fuere. Y peor si nuestra flor entra más cara, a pesar de que hay este tema de la retroactividad que esperemos, como tú bien lo mencionabas hace un momento, se lo dé pronto, ¿no? Pero yo creo que esto nos quiere dejar una señal, nos tiene que enseñar que es momento de ya no depender de estas concesiones unilaterales. Se logró el acuerdo de fase 1 con los Estados Unidos y hay que empujar muy fuertemente para el acuerdo comercial con los Estados Unidos en la fase 2. Me he quedado gratamente sorprendido que dos de los tres candidatos que tienen posibilidades de llegar a segunda vuelta, mencionan muy claramente tema de firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Y la sorpresa que te digo, que me sorprendió gratamente, fue del señor Yacu Pérez, que lo menciona muy claramente. Nos falta el tercer candidato, el señor Arauz, que no se ha mencionado sobre el tema y cuando lo menciona no lo dice muy claramente. Y es preocupante, porque esto debería ser una política de Estado, ¿no? Guillermo Lasso sí lo dice muy de frente, porque el que gana ahí es del país, no gana un partido político, no gana el Ecuador en su totalidad, porque necesitamos tener esta posibilidad de seguir creciendo en exportaciones no petroleras. Te hago un símil. ¿Qué hubiera pasado este año de pandemia si hubiéramos tenido el acuerdo con los Estados Unidos? Esos $15 mil millones seguramente serían 18 mil.
Seguramente.
Y esa, claro, es la plata que necesitamos como país para sostener el sistema dolarizado.
Nos ha ayudado también el acuerdo comercial con la Unión Europea, que ya inicia el quinto año de desgravación arancelaria, que es una muy buena inyección a las exportaciones ecuatorianas. Ahora, abogado Rivadeneira, ¿qué productos están en lista de espera para encontrar mercados internacionales? Productos no tradicionales, por supuesto.
Sí, discúlpame, no te respondí todas las perspectivas que teníamos para el 2021, pero era importante que poner en contexto, ¿no? A ver, yo creo que el mundo está cambiando constantemente con la pandemia. Es muy difícil dar un pronóstico, pero tenemos buenas expectativas. Vemos que nuestros precios de nuestros productos se están recuperando y eso es importante. Yo creo que superar lo que exportamos este año va a ser fundamental. Uh-huh. Hay que ver también qué pasa ya con las exportaciones mineras, porque eso también puede afectar la estadística. A mí me gustaría de alguna manera hacer un análisis y empezar a analizar la estadística de las exportaciones, desagregando también la parte minera, ¿no? Porque la parte minera, el momento que se empieza a activar, puede generarte 1,000, 2,000, 3,000 millones de dólares, es decir, superar a las flores, superar al atún, etcétera.
Con facilidad,
¿no? Entonces,
así es.
Yo creo que hay que tener un tratamiento un poco diferenciado en cuanto al análisis estadístico para que nos haga ver claramente cuál es el futuro del país, ¿no? Porque las exportaciones mineras tienen un tratamiento muy distinto, ¿no? Pero igual son millones de dólares que entran a la economía del país y que a la final es importante. Pero estoy positivo, yo creo que nos ha servido muchísimo este aumento de la demanda a nivel mundial, porque nos ha ayudado, como te decía, a preparar esa oferta de una mejor manera, y esperemos que las condiciones de este año se vayan dando a medida que la vacuna también se vaya ya de alguna manera masificando a nivel mundial. Nos va a permitir ocuparnos y recuperar estos sectores que mencionaba que están golpeados, que no están dentro de la parte agroindustrial, que eso también es algo que nos tiene que preocupar a todos, ¿no? Porque no porque tengamos un éxito en exportaciones a nivel global significa que tenemos que despreocuparnos de aquellos sectores de exportación, como te decía, como las flores, como el textil, el sector textil, como el sector manufacturero, que han tenido problemas. Por ejemplo, el tema de vehículos, el consumo de vehículos a nivel mundial bajó, ¿no? Entonces, esperemos que esto ya, no es que exportemos vehículos, pero sí exportamos partes y piezas de vehículos. Entonces, esperemos que esto ya, a medida que la vacuna vaya avanzando, de alguna manera se vaya normalizando el consumo, también nos ayude a no perder, por un lado, los avances que hemos conseguido en las penetraciones de estos mercados y en estos sistemas diferentes con nuestros productos agroalimentarios, pero también de alguna manera que se recuperen aquellos productos que dependen un poco más de la actividad social, ¿no? Por ejemplo, que haya más restaurantes, más hoteles, más eventos sociales para que nuestras flores, nuestros camarones, etcétera, puedan seguir vendiéndose de muy buena manera. O sea, al final, el ganador de eso va a ser el Ecuador.
Claro que sí. De la masificación de la vacuna aquí en el país y en todo el mundo depende la reactivación económica. Así es. Esperemos que eso ocurra con la prontitud, con la urgencia que el mundo y el país lo necesita. Queremos agradecer al abogado Felipe Rivadeneira, presidente de FedExpor. Muchas gracias por habernos atendido, Felipe.
A ti, Freddy, siempre un gusto atenderles. Un fuerte abrazo y cuídense mucho.
También para ustedes. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
La policía antidisturbios y el ejército de Guatemala dispersaron por la fuerza este lunes por segundo día consecutivo a una caravana de miles de migrantes hondureños que buscan llegar a Estados Unidos. Según medios locales, las autoridades volvieron a usar gases lacrimógenos y golpearon con palos a los manifestantes que se habían vuelto a organizar y bloquear una carretera tras ser reprimidos el pasado domingo. La policía logró dispersar a unos 4,000 migrantes aproximadamente.
La Fiscalía Suiza identificó en ese país cuentas bancarias de personas cercanas al régimen de Nicolás Maduro que contienen más de 10,000 millones de dólares que sospechan provienen de fondos públicos malversados en Venezuela. Esta información fue publicada por el periódico suizo Le Matin Dynamage.
Desde que se abrieron las investigaciones a finales de 2019, los fiscales de Zurich han revisado dichas cuentas en alrededor de 30 bancos de ese país.
Y las variantes del coronavirus causantes del COVID-19 más contagiosos que la cepa original han sido identificados en 58 países de 4 continentes, la variante británica y la sudafricana en 22. El director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, indicó que la semana pasada alcanzó la pandemia una cifra récord de 93,000 muertes por COVID-19 en el mundo y se teme que esta semana se lleguen a superar las 100,000. En América, los casos y muertes siguen al alza, concentra un 47% de los fallecidos, mientras que en Europa las cifras se han estabilizado, pero siguen siendo altas.
Y aquí concluye, amigos, la emisión estelar de Notimundo. Como siempre, le agradecemos su confianza y sintonía.
Así es, gracias por acompañarnos y recuerden que mañana estaremos nuevamente junto a ustedes aquí, como siempre, a partir de las 18 horas en Notimundo Estelar.
Viene enseguida Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Sigan en nuestra sintonía. Buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de...
En ProAuto inicia tu 2021 lleno de ventajas.
Banco del Austro.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Produbanco, Grupo Promérica.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Universidad Politécnica Salesiana, avanzamos junto a ti.
Mutualista Pichincha, ¿tienes un sueño? Construyámoslo.